Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Dónde está Puigdemont? Y sobre todo, ¿dónde piensa estar en las próximas horas? La única certeza que ahora mismo tenemos sobre Carles Puigdemont es que mañana jueves debe estar a las 9 de la mañana en la Audiencia Nacional. A esa hora le ha citado la juez Carmen Lamela para ser interrogado por los delitos de rebelión, sedición y malversación.
Y no solo a él, también a los 13 consejeros de la Generalitat. La juez Lamela cita a su antiguo gobierno en bloque. Y la actualidad va a girar mañana en torno a la Audiencia Nacional y también en torno a otro edificio muy cercano al Tribunal Supremo. Allí tienen que declarar entre mañana y el viernes la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y 5 miembros de la mesa de la Cámara. Sobre ellos pesa la misma acusación: rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
Así están las cosas a la espera de las maratonianas jornadas judiciales, como decimos, de mañana jueves y del viernes. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos, también en este mediodía COPE, es si el expresidente de la Generalitat va a acudir a declarar o no. Porque su abogado belga, Paul Becaerts, dice que no piensa hacerlo y pide que se le interrogue en Bélgica.
Por ahora me ha dicho que no se va a presentar. Está esperando a ver cuál es la reacción del Estado español y cómo se desarrollan los acontecimientos. Así que de momento, por decirlo de alguna manera, el gato sigue en el árbol.
Algunas fuentes situaban a primera hora de la mañana a Puigdemont en Tiel, en Flandes. Incluso no se descartaba la posibilidad de que compareciera a las 12 del mediodía. Pues bien, la esposa en este caso de su abogado, de Paul Becker, acaba de confirmar que no, que Puigdemont no se encuentra en Tiel para reunirse con su abogado.
Bueno, pues escuchábamos a ese abogado desde Bélgica, donde pues, ya no sabemos muy bien, pero se supone que seguía Carles Puigdemont. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar y Antonio.
Como decimos, la duda a esta hora es si mañana el expresidente de la Generalitat estará o no en Madrid. Y si es un no, ¿qué va a pasar entonces, Patricia? ¿Qué puede hacer la justicia española para traerle e interrogarle aquí en España?
Bueno, pues si es un no, la Fiscalía ya lo pide en la querella que ha presentado tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional. En caso de incomparecencia, inmediata detención. La citación de Puigdemont se produce estando ya él en Bruselas y si finalmente se declara en rebeldía, la Audiencia Nacional tendrá que dictar una orden europea de detención y entrega una OED si se encuentra en un país de la Unión Europea o internacional si está en otro país. En esa orden tiene que especificar los delitos por los que se le reclama y tiene que contar con la petición fiscal. Los delitos tienen que estar castigados al menos con 3 años de cárcel o que estén tipificados en el país al que se le reclama el investigado. Y Bélgica, que no se caracteriza precisamente por su colaboración, sobre todo en casos de ETA, tiene que responder, aunque las cosas han cambiado tras los atentados yihadistas en Europa. El procedimiento permitiría la entrega en un plazo de 60 días. Esa es la parte sencilla, pero fuentes jurídicas señalan que hay vericuetos legales que pueden retrasar esos plazos. Si se tramita la entrega de Puigdemont, puede recurrir y hay que tener en cuenta que el delito de rebelión en Bélgica no tiene la misma tipificación que en España. Y el abogado belga de Puigdemont, como hemos escuchado ayer y hoy, ha paralizado la entrega a España de varios etarras, el último hace 4 años. Y el letrado está dispuesto a impugnar todo lo que haga falta.
Bueno, pues veremos qué pasa. Decíamos que se supone que Puigdemont sigue en Bélgica porque a ciencia cierta, yo creo que realmente nadie sabe dónde está en este momento. La pista, la verdad es que se pierde en la noche de ayer lunes en el aeropuerto de Bruselas, Antonio.
El expresidente de la Generalitat llegó el lunes a Bruselas, lo hizo en un avión procedente de Marsella, a donde había viajado en coche junto a varios de sus exconsejeros. Se supone que mantuvo contactos con algunos miembros del Partido Nacionalista Flamenco y se alojó en un hotel del centro de la ciudad. Pero no fue hasta la mañana del martes, en torno a la 1 del mediodía, cuando todos pudimos verle entrando a ese centro internacional de prensa, donde anunció que no pensaba regresar a España y que tampoco iba a pedir asilo en Bélgica. A mediodía, COPE, hemos hablado con una española que trabaja en Bruselas desde hace 7 años, se llama Amaya Herce, y nos ha contado cómo se está viviendo en Bélgica este lío catalán que ha irrumpido ya no solo en la vida política, también en la vida de los belgas.
días posteriores al referéndum fueron casi, para los españoles en Bruselas, sobre todo con en el trato con los con otras nacionalidades, fueron casi hasta difíciles. Luego ya se llegó a una fase de explicaciones, todo el mundo te preguntaba qué estaba pasando y demás, y ahora ya la gente ya es cachondeo porque con la situación, porque ya es un show.
Si sigue Puigdemont o no a esta hora en Bélgica es, como decimos, una incógnita. La única certeza es que dos de los cinco consejeros de la Generalitat regresaban anoche en un vuelo a Barcelona. Algunas fuentes situaban también durante toda la tarde y a última de la noche a Puigdemont en el aeropuerto, pero lo cierto es que su paradero a esta hora es una auténtica incógnita. Como decíamos, esta mañana se barajaba la posibilidad de que compareciera en una rueda de prensa si se le situaba en Tilde, en Flandes, junto a su abogado, pero como decimos hace escasos minutos, la esposa de este letrado ha dicho que no. Que Puigdemont no se encuentra allí, no se encuentra en Tilde, en Flandes.
Bueno, todo esto lo que tiene que ver con ese show de dónde está Puigdemont. Afortunadamente parece que aquí las cosas están más tranquilas en el panorama político después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que también ha cambiado el plano económico. Suben los mercados, se frena la salida de empresas, aunque eso sí. Otra cosa es la inversión. Jefe de Economía de la cadena COPE, Joaquín Hitmanos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque los analistas que has consultado te dicen que el dinero va a tardar en volver a Cataluña.
Sí, al menos hasta las elecciones autonómicas, hasta que se despeje de una vez el panorama. Antonio Bonet preside el Club de Exportadores e Inversores.
Lo normal es que esperen. Y si las cosas se ponen feas o si transcurre mucho tiempo en donde están esperando las empresas para hacer inversiones, entonces pues posiblemente se planteen llevárselas a otro sitio, pero creo que es más con el tiempo transcurrido, creo que es más un tema de espera que de buscar destinos alternativos.
Así que esperar. La agencia Moody's avisa que el conflicto en Cataluña dañará la confianza económica, el consumo, a pesar de la aplicación de ese 155. De momento, la advertencia no ha pasado factura. La prima de riesgo de la deuda española está por debajo de los 110 puntos básicos, en los niveles previos al desafío soberanista. La bolsa, el IBEX 35, sigue hasta ahora en verde. Asienta los 10.500 puntos.
Y parece que el sainete que protagoniza Puigdemont, al menos y afortunadamente, no afecta a la economía. Y es que la huida, la aparición, la desaparición de Puigdemont, lo que ha generado es mucho comentario en las redes sociales que están diciendo nuestros oyentes, Antonio.
Seguimos recogiendo numerosos mensajes en torno al show de Puigdemont en Bruselas. Dice Cristina, ¿no va a ir a declarar a la Audiencia Nacional? Pues tendrán que ir a buscarle. Juan José, es todo patético y lo peor es que no se ve salida al problema principal. Mensajes en Twitter, también mensajes en ese Twitter, @mediodiacope, también en el Facebook de este Mediodía Cope, donde Luis simplifica el tema, que caiga sobre los delincuentes todo el peso de la justicia, respetando siempre la presunción de inocencia, si es que en este caso es posible. Y hay un número de WhatsApp en el que puedes dejar tus mensajes de voz. Es el 637-230000, 637-230000.
Hola, buenas tardes. Qué ridículo estamos haciendo en Europa, en el mundo entero, con este señor siguiendo con su mentira. Pero, por favor, que alguien lo pare ya en España, en Europa, a este señor, que no le hagan caso más. Que es que estamos haciendo el esperpento en el mundo entero. Que terminen ya con esto. Que esto es que ya da angustia, por favor.
Notas de voz al 637-230000.
8 muertos y 12 heridos. Ese es el balance del último atentado terrorista en el corazón de Occidente, en Nueva York. Este martes un hombre con una furgoneta invadió un carril bici al sur de Manhattan, atropellando a varias personas y provocando de nuevo el terror. Jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que queremos saber es cómo están los heridos.
Los heridos se encuentran en estado grave, pero todos están fuera de peligro. No se teme por su vida. Entre los heridos hay 3 ciudadanos belgas, un argentino y un alemán. No se conoce la nacionalidad de los demás. También sabemos que hay entre estos heridos 2 estudiantes y 2 empleados del autobús contra el que chocó este individuo la camioneta.
Y también...
Sí, sabemos, Manu, ya tenemos la identidad del terrorista. ¿Qué sabemos de él?
Lo que se sabe es que es de Uzbekistán, tiene 29 años y vive en Estados Unidos desde 2010. Reside legalmente allí. Se llama Saifulo Habibulevich Saipov. Desde que llegó a Estados Unidos ha vivido en 3 diferentes estados, en Florida, en Ohio y actualmente en New Jersey, en la localidad de Paterson, a 40 kilómetros del lugar donde realizó el ataque. Sus antecedentes muestran que fue detenido en una ocasión, pero solo por una multa de tráfico en Missouri, y el gobernador de Nueva York ha contado hace unos momentos que este individuo se radicalizó en Estados Unidos y que tiene relación con Daesh.
Y espectacular incendio en un bloque de edificios del centro de Barcelona. Una persona ha muerto y otra está herida muy grave.
En torno a las 11 de la mañana se declaraba el fuego en una vivienda del sexto piso de un inmueble por causas que todavía se desconocen. Lo contaba COPE, una de las vecinas.
He oído una explosión, pero cuando ya estaba el fuego encendido. Si ha habido una antes, no lo sé.
No se sabe.
Yo no la he oído, no lo sé.
Por cierto, esa explosión que contaba esta vecina se ha podido escuchar aquí en directo en el boletín de las 11 de la mañana en una información que nos daba Kiki Iglesias, de ahí unos vecinos a los que los bomberos desalojaban a toda velocidad. Y es que las grandes llamaradas salían desde la terraza y las ventanas del piso afectado y eran visibles desde la calle, al menos tres pisos afectados. Testigos y vecinos, lógicamente, muy asustados.
Tenemos unos amigos que están en la terraza aún esperando que los bajen. Pero están bien, ¿verdad, Claudia? Sí, y solo con ellos, sí, están bien. Hombre, ha habido un momento de pánico, que es cuando salían las llamas.
Además del vecino que ha muerto, un hombre de 93 años, hay un herido en estado crítico, es un joven de 19 años con graves quemaduras en su cuerpo. Está siendo atendido en el hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Además, los servicios de emergencia han tenido que atender a varias personas por inhalación de humo y también por crisis de ansiedad.
Más de 300 millones de niños en todo el mundo sufren a diario la violencia en su hogar y también en su entorno más cercano, como por ejemplo el colegio. Solo uno de cada cuatro se libra de esta violencia, según un informe hecho público por UNICEF. Carmela Vallén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Podemos decir entonces que la violencia contra la infancia es más común de lo que podemos pensar.
Pues sí, aunque nos cueste creerlo, la violencia es algo muy cotidiano en la vida de demasiados niños. Gritos, humillaciones, sacudidas, bofetadas o golpes a niños de pocos meses o años es la nota dominante en el mundo. Lo sufren, según denuncia UNICEF, en su entorno 300 millones de niños, o lo que es lo mismo, 3 de cada 4 niños de entre 2 y 4 años. Además, 700 millones viven en países que permiten el castigo corporal también en la escuela. Una violencia que se ejerce, por tanto, en el entorno más cercano de los niños, el que debiera aportar mayor seguridad y protección a los menores por padres, cuidadores y profesores, que en el 25% de los casos creen, además, que hacen lo correcto, que el castigo físico es adecuado para educar, según explica COPE Almudena Olaguibel.
Que muchas de esas actuaciones no son deliberadamente para hacer daño al niño, son realmente fruto de creencias de muchos años, de creencias de cómo a ti te han educado como adulto. Y luego también muchas veces hay que justificar que a veces están llevados por el cansancio de los padres, por no saber cómo manejar situaciones.
Falta formación y educación en padres y cuidadores, y eso causa daños en el desarrollo neuronal de millones de niños que, en función de la violencia ejercida, su intensidad y duración pueden ser importantes y duraderos.
Son datos referentes a todo el mundo, pero queremos fijarnos también, Carmen, al detalle en nuestro país. ¿Qué datos revela ese informe sobre la violencia en España?
Pues no se libra España. También aquí tenemos margen de mejora. Según los datos recopilados por UNICEF y procedentes del registro del Ministerio del Interior, 27.000 menores fueron víctimas de delitos por uso de violencia el año pasado y más de 5.500 de delitos graves en el ámbito familiar contra menores.
Realmente en España hay poca conciencia de que esto sucede. Es un tema muy tabú, es un tema que nos pone frente a nuestros propios fantasmas. ¿Por qué con un adulto no haríamos eso? Y sin embargo con un niño sí que minimizamos ese impacto.
Debemos cambiar de mentalidad y también establecer mecanismos de detección y prevención, subrayan desde UNICEF. Y en ello estamos, porque hace unas pocas semanas el Congreso de los Diputados dio luz verde a la elaboración de una ley integral para erradicar la violencia contra la infancia.
Pues seguimos hablando de niños, pero ahora desde un punto de vista desde luego mucho más positivo, de los nacimientos, de esa natalidad tan necesaria en muchos países del mundo, entre otros del nuestro, de España.
Y nos situamos en Navarra, en la comarca de Uzalmadea, a unos 30 kilómetros de Pamplona, y allí está el pueblo de Lanz, que ostenta el título de ser el municipio con más niños de España. Se trata de una mera estadística en relación a habitantes y nacimientos, pero sin duda una maravillosa estadística cuando la mayoría de los pueblos de España se están quedando vacíos.
Pues sí, y es que en este pueblo de 156 habitantes, el 14% de ellos, de estos habitantes, son menores de edad. En el resto de España esa media es de solo el 4,7%. La facilidad para restaurar las casas antiguas e incluso construirse la propia buscando un estilo de vida diferente está detrás de estas cifras. Laura Otón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Las parejas de Lanz se quedan en Lanz para criar a sus hijos.
Eso es, como Maite y su marido Óscar. Él es de aquí, de Lan. Se dedica a la producción de leche. Ella es enfermera en Pamplona. Va y viene todos los días. Los niños también van al cole en autobús a un pueblo cercano. Su niña de 6 años y su hijo de 3 son parte de esta estadística.
También queríamos que ellos aprendiesen eso, ¿no? Que se puede vivir con muy poco, que podemos disfrutar de lo que la naturaleza y la vida nos da sin tener que ir a grandes ciudades y a otros sitios, pues donde pues el consumismo está muy presente y bueno, donde es otra forma de vida tan respetable que la nuestra, pero que nos parecía que los valores que se pueden transmitir en un pueblo pues también son muy importantes para que ellos aprendan y bueno, ellos están contentos.
¿Y cómo se explica este fenómeno?
Bueno, ellos hablan más de algo cíclico. Ahora es este pueblo que tiene unas buenas condiciones de vida. Por ejemplo, en Lan no hay paro, tienen el monte al lado. Lo que sí tienen es, como digo, mucha, mucha calidad de vida.
Sí, claro, para ellos, pues bueno, es una fiesta porque ahí ahora la verdad es que hay muchísimos chavalicos de diferentes edades, que es otra de las ventajas que tiene el pueblo, ¿no? Pues que ellos juegan con chavales más pequeños, más mayores, y bueno, y eso también es muy enriquecedor. Y ellos, pues eso, cuando vienen a las 4, 4:30 del colegio, pues luego estar un rato tranquilos en casa, merendar un poco y luego pues salir a la plaza y jugar entre todos, ¿no?
Además, en contacto con la naturaleza, esa convivencia infantil, nos cuentan que entre las parejas jóvenes también la hay. Conciliar contando con la ayuda de otros padres es posible, e incluso de los abuelos, encantados de ver que el pueblo sigue muy vivo.
Bolsos, perfumes o ropa son algunos de los artículos más falsificados. Los últimos avances tecnológicos permiten incluso una mayor sofisticación en estas falsificaciones, tanto que ya afectan incluso a la industria de recambios en coches o también a las piezas de aviones.
Y no solo eso, productos electrónicos, cremas solares y hasta medicamentos son también objeto de estas prácticas. Por ello, las principales administraciones y asociaciones de consumidores tratan constantemente de concienciar a los ciudadanos no solo de los riesgos de la adquisición de productos falsos, sino también esos efectos que puede tener en la salud. Alejandro Tobalina, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A cuánto asciende el negocio de las falsificaciones?
Hablamos de que España es el segundo país de la Unión Europea más afectado por estas prácticas, por detrás solo de Italia. Esto conlleva un perjuicio en las arcas del Estado de casi 8.000 millones de euros al año y la pérdida de aproximadamente 98.000 puestos de trabajo. Es un negocio, por tanto, que perjudica a muchos y beneficia a muy pocos. Quienes se lucran de esta actividad son precisamente las mafias. El presidente de la Asociación General de Consumidores es José Carrero y nos cuenta hasta dónde puede llegar ese dinero ilegal que reciben estas organizaciones.
Muchas veces de contrabando va a parar al terrorismo y a otros temas. Eso sí, eso está claro. No es que tenga culpa el pobrecito que está en la corazón manta, sino las organizaciones mafiosas que están detrás.
Estamos hablando, Alejandro, de lo grave que puede llegar a ser esta práctica ilegal para la economía, pero además medicamentos, cosméticos falsos, ¿cómo pueden afectar a la salud de las personas?
Las consecuencias físicas, Pilar, pueden llegar a ser, por supuesto, muy preocupantes. Un producto que no ha sido debidamente estudiado y contrastado antes de ponerlo a disposición del consumidor siempre es peligroso. Una crema o un perfume falso son capaces de crear reacciones en la piel, de provocar alergias. La subdirectora general de Arbitraje y Derechos del Consumidor de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición es Milagro Yagüe.
Todos tenemos en mente alguna de las grandes crisis que ha habido sanitarias por falsificación de productos, por acceder a productos por unos canales que no son los adecuados. Y estamos introduciendo a nuestro cuerpo productos que no han sido contrastados como deberían estar.
No solo medicamentos o cosméticos, también esas piezas de coches, piezas falsificadas, e incluso también piezas de aviones, que ponen además en riesgo nuestra vida.
Sin duda, Antonio, ya que en su mayoría resultan ser defectuosas y pueden provocar accidentes de tráfico o, en fin, males mayores que seguro que ninguno de los que estamos aquí nos queremos imaginar, ¿no?
Bueno, pues vaya tela, ¿eh? Hace un mes aproximadamente, Alejandro, conocíamos la noticia de que la Guardia Civil, en colaboración con la Interpol, intervino más de 4 millones de dosis de medicamentos falsificados en una importante operación en la que fueron detenidas, atención, 62 personas. ¿Cómo combaten las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estas organizaciones criminales?
Suelen apoyarse en tres pasos o herramientas fundamentales. Por un lado están las acciones preventivas que llevan a cabo las patrullas en la calle. También el ejercicio que la Policía Judicial destaca como más importante, que es la labor aduanera, ya que les permite prevenir el delito antes de que pueda llegar a producirse en territorio nacional. Y por último, las labores de investigación, que es cómo se afrontan esas ilegalidades una vez se han producido. Tomás Domínguez es es parte de la unidad técnica de la Policía Judicial, ha participado en decenas de operaciones y destaca COPE que estas mafias triunfan en su gran totalidad gracias precisamente a las personas de las que se aprovechan.
La verdad es que sí, porque una vez se me antojaron una las típicas Converse altas, que en cualquier tienda te vale 90 pavos, y lo encontré en una tienda china por 20, así que la diferencia, si la diferencia son casi el 100% del precio, la verdad que merece la pena.
Nunca he comprado nada falso porque prefiero, si puedo, prefiero comprarme lo original, porque creo que al final lo barato sale caro.
Alguna vez sí he comprado algunas zapatillas o alguna camiseta falsa, o sea, si pudiera me compraría las cosas originales.
En fin, ¿qué hacemos? Que hay mercados que inflan los precios de sobremanera.
Bueno, pues en fin, las falsificaciones, que desde luego es todo un mercado, un negocio, una mafia que hay detrás, como estamos comprobando. Gracias, Alejandro.
Gracias.
Y es tiempo ya para el deporte. Está aquí Luis Munilla, porque la noche de Halloween hay que decir que fue una pesadilla para el Atlético de Madrid en Champions. Esperemos, Luis, que hoy le vaya mejor al Real Madrid y al Sevilla.
Sí, desde luego esperemos, porque más vale. El Atlético está al borde de la eliminación tras empatar a uno en casa con el modesto Karabakh. Los de Simeone necesitan casi un milagro, es ganar a la Roma y al Chelsea y que alguno de los dos se deje con el Karabakh. El Barcelona, por su parte, no pasó del empate a cero en Atenas con Olympiacos, pero le basta un empate ante la Juventus en el próximo partido para clasificarse matemáticamente, además, como primero de grupo. Hoy Tottenham-Real Madrid, con el liderato del grupo en juego. Nacho y Rafa van a ser titulares en el equipo de Zidane, Harry Kane parece que va a jugar en el equipo inglés, y hoy también Sevilla-Spartak, partido clave, además, para el equipo de Berizzo, que busca recuperar la segunda plaza. Recordamos que ya están clasificados para octavos el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich. Toda la Liga de Campeones de las 8 y cuarto en tiempo de juego en COPE. Además, Gales ha convocado a Gareth Bale para dos amistosos, a pesar de que sigue lesionado. Y en tenis, Masters 1000 de París-Bercy, debuta en breve Nadal ante el surcoreano Jeon Chun, ha caído Feliciano López.
Gracias, Luis. Hoy es el Día de Todos los Santos. ¿Qué sentido tiene este 1 de noviembre? Luego lo comprobamos.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Acompañarte es cubrir intervenciones esenciales para ti, como el láser verde para operaciones de próstata.
Contrata ahora tu seguro de salud con Mafre y te regalamos todos los años 2 meses. Consulta condiciones en mafre.es.
Mafre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca.
Cariño, tenemos que hablar.
¿De qué?
De que no puedo más con el tráfico y los coches pitando, de que por la noche se escucha todo.
Pues con tanto de qué. De Keuning, con ventanas de Keuning, ni ruido ni nada. Solo silencio y confort. Si piensas en ventanas, piensa en de Keuning, la marca de cerramientos líder en Europa.
Hoy, 1 de noviembre, se celebra la festividad de Todos los Santos. Aunque, claro, ya me lo imagino, estás viendo por ahí, en todas partes, los zombies, los vampiros, las calabazas que nos invaden en estas fechas. Oye, que sepas que esto nada tiene que ver con el auténtico motivo de esta celebración.
Halloween, que es a lo que te referías, Pilar, es una fiesta importada, ajena a la tradición española y que poco tiene que ver, o prácticamente nada, con lo que realmente se celebra. Hoy nos sumergimos en esta fiesta de Todos los Santos y anticipamos también la celebración de mañana, Día de los Difuntos, y lo hacemos en este mediodía COPE con el arzobispo de Oviedo, que es Jesús Sanz Montes. Don Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy es fiesta en toda España, fiesta nacional, y es probable que nos estén escuchando niños y muchos, confundidos por Halloween, no saben lo que realmente se celebra. ¿Cómo se lo explicamos?
Bueno, el Halloween al que te refieres es esa calabaza, vacía, por cierto, que tiene dentro una luz que al final siempre se apaga. Y bueno, puede ser un juego de un susto inocente, pero que nada tiene que ver, como apuntabais en la introducción, con la festividad de Todos los Santos, que es la que la tradición cristiana siempre, en estas fiestas de 1 de noviembre, como hoy, está celebrando. Todos los Santos es un santo de multitud, porque es un santo que tiene muchos rostros. Así comenzamos el mes de noviembre, con las flores en las manos, dando nuestra felicitación a esos santos que tienen el nombre de nuestros seres queridos, los rostros de la gente que nos han ayudado, personas que aparentemente son anónimas y que, sin embargo, Dios ha querido canonizar. No los veremos en los altares, sino que están en las repisas de nuestras casas y especialmente en el álbum de fotos de nuestro corazón. Por eso todos los santos y los fieles difuntos que celebramos mañana son dos fiestas que van unidas. Tantos santos que hemos conocido, es decir, gente que nos ha ayudado, gente que nos ha acogido, que ha sabido brindar con nuestras alegrías y emocionarse también con nuestras penurias.
Don Jesús comentaba muy bien, efectivamente, que estamos hablando de este día, del de hoy, del Día de Todos los Santos, pero luego hablaba también del día de mañana, el Día de los Difuntos. ¿Cuál es la diferencia y qué es lo que se celebra mañana?
Bueno, mañana es el recuerdo, siempre emotivo y emocionado, de nuestros seres más queridos. Los que ya vamos teniendo algunos años, pues tenemos detrás el recuerdo de nuestros abuelos, de nuestros padres, quizás amigos que nos han precedido en esta, en este momento de la vida que es el portazgo de la muerte, ¿no? Que para nosotros, pues, el precipitarte en un vacío negro y sin fin, sino es el pasar esa puerta detrás de la cual nos espera un Dios que nos aguarda para con nosotros celebrar una eternidad que no termina. Los fieles difuntos son estas personas que han sido de nuestra familia, de nuestros círculos de amigos, gente que ha compartido con nosotros la aventura de la vida. Los fieles difuntos que tienen para nosotros nombre, han tenido una edad y sobre todo han dejado una huella en nuestro camino.
¿A dónde se remonta, don Jesús, el origen de visitar durante estos días los cementerios y recordar, como nos dice, a nuestros seres queridos con flores, por ejemplo?
Desde la primera hornada cristiana, los primeros seres queridos que celebraban los cristianos eran aquellos que, por ser cristianos, pagaron nada menos el alto precio de la vida, nuestros mártires. Y, por tanto, las celebraciones cristianas, las que se hacían, por ejemplo, en las catacumbas, era sobre las lápidas de quienes dormían el sueño de la paz, allí se celebraban las Eucaristías. No era tanto una especie de escondrijo para cobardes, sino que era un lugar donde se enterraban a los difuntos, que los cristianos transformaban lo que eran las necrópolis, el cementerio de los paganos, en un cementerio, que la palabra cementerio es hermosa porque significa no ciudad de los muertos, necrópolis, sino lugar de los que duermen. La muerte de un ser querido desde una esperanza cristiana es un sueño del que esperamos ser despertados por aquel que triunfó de su muerte y de la nuestra, que es Cristo resucitado. Y por eso los cristianos tenemos toda la emoción cuando tratamos de recuperar palabras que se han hecho más verdad cada día, esas que nos dijeron los labios de nuestros seres queridos, o ejemplos, gestos, compromisos, todo lo que cuando uno recuerda a sus abuelos, a sus padres, a sus amigos ya difuntos, tenemos en un día como el de mañana, 2 de noviembre, hoy, el día primero de este mes, tenemos un recuerdo pues entrañable y emocionado para dar gracias por el paso de estas personas en nuestras vidas.
Pues celebramos este día de hoy, 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, y el de mañana, fiesta de todos los difuntos, con el significado y el sentido mucho más claro. Lo ha explicado en este mediodía COPE el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. Don Jesús, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a todos los oyentes. A vosotros. Chao.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención. Más de 6 millones de hipotecas en España contienen cláusulas abusivas. Si tienes una hipoteca, ven a vernos. En Bufete Rosales la revisamos gratis. Bufeterosales.es o 915501515. Expertos en derecho bancario.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Si tú fueras yo te sentirías muy sola. Te insultarían y te dejarían en ridículo. Si tú fueras yo, no tendrías ganas de salir al recreo y desearías ser invisible. Porque si tú fueras yo, sufrirías acoso escolar.
No te calles, denuncia el acoso escolar. Comunidad de Madrid. Mi perro tiene intolerancia alimentaria, por eso le doy la alimentación de Advanced Sensitive, con salmón, arroz y omega 3 y 6. Entra en promocionadvancedsensitive.es y podrás ganar un año de Advanced Sensitive.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, duchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
COPE Madrid.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Estas son las tres noticias que debes conocer a esta hora. Un muerto y un herido muy grave por un espectacular incendio en el centro de Barcelona.
El fuego se ha originado en un edificio del barrio de Sarrià-Sant Gervasi, ya está extinguido y ha afectado a tres pisos del inmueble. El incendio ha comenzado minutos antes de las 11 de la mañana en un sexto piso tras varias explosiones que los vecinos han podido escuchar. Varios de ellos han tenido que ser atendidos por inhalación de humo y ataques de ansiedad.
Nuevo caso de violencia machista, una mujer en Tenerife.
La mujer asesinada tenía 24 años y era de nacionalidad cubana. Su pareja, un hombre de 45 años, también cubano, ha sido detenido. Tienen un niño de 6 años y no constan denuncias previas por violencia. Algunos testigos aseguran que solo escucharon una discusión entre la pareja.
Donald Trump endurece los vetos a extranjeros tras el atentado de Nueva York.
Atentado que ha causado 8 muertos y 12 heridos. El atacante se llama Saifullo Saipov. Es un inmigrante uzbeko de 29 años que está detenido tras atropellar a decenas de personas con una camioneta por un carril bici al sur de Manhattan. El atentado se producía solo unas horas antes de un multitudinario desfile de Halloween que recorrió varias calles cercanas al atentado.
Y sí, lo cierto es que Nueva York amanece hoy conmocionada. Nuevo atentado contra la ciudad de los rascacielos, contra la ciudad que sufrió el 11S, aquel terrible ataque contra las Torres Gemelas.
Un hombre irrumpía con una furgoneta, con una pick-up, invadía un carril bici entre las calles Chambers y Greenwich en el Bajo Manhattan. Caos y triste balance. 8 muertos y 12 heridos. Samir es testigo de lo que ocurrió.
Hemos visto todos los cuerpos tendidos en el suelo. Habían sido cubiertos por la policía. Las bicicletas alrededor del paseo también y el coche, que fue estrellado en la esquina.
Las bicis tiradas de los viandantes atropellados son algunas de las imágenes que han quedado en la retina de quienes vieron todo.
Fui ahí arriba y en un lado del puente se veía algún cuerpo que parecía haber sido atropellado y las bicis. Y en el otro lado veías la camioneta que se había chocado con un hombre en el suelo.
La policía lograba detener al terrorista, al que ahora mismo el gobernador de Nueva York lo ha enmarcado ya dentro de las estructuras del grupo terrorista Daesh. Es un hombre, tiene 29 años, nacionalidad uzbeka y se llama Saifullo Saipov. Llegó a Estados Unidos hace 7 años y vivía en el estado de Nueva Jersey. De hecho, el gobernador asegura que se radicalizó en suelo norteamericano. El atentado no suspendió el multitudinario desfile de Halloween que se celebra todos los años en las cercanías y que reúne a miles de personas disfrazadas. Lo que sí ha generado es la reacción de Donald Trump. A través de su cuenta de Twitter ha ordenado endurecer los vetos a ciudadanos extranjeros.
5 de las 8 víctimas mortales eran argentinas, amigos. Habían viajado juntos con otros 5 amigos más hasta Nueva York para celebrar los 30 años de su graduación en secundaria.
Hablamos de Hernán, de Diego, de Alejandro, de Ariel, de Ferrucci. Pertenecían a la promoción del 87 y tenían entre 48 y 50 años. Celebraban con un paseo en bici por Nueva York su graduación de la Escuela Politécnica de la Ciudad Argentina de Rosario. Otro amigo suyo también fue herido en el atentado y está hospitalizado, aunque fuera de peligro. Todos ellos viajaron hasta Estados Unidos para celebrar ese aniversario. De hecho, hay una fotografía en las redes sociales en la que posan todos juntos en el aeropuerto con unas camisetas todas iguales, en las que ponen libre. Habían llegado el sábado a Nueva York desde Argentina, donde tenían planeado pasar una semana. Uno de ellos llegó a ayudar a costear ese viaje a sus amigos. Prometieron que a la vuelta las celebraciones iban a continuar en la ciudad de Rosario, celebraciones que ya nunca van a volver. Hoy su ciudad vive el primer día de los 3 días de luto oficial.
Y espectacular incendio en el centro de Barcelona y además con un resultado trágico. Una persona ha muerto y otra ha resultado gravemente herida.
Incendio que se ha iniciado en la sexta planta de un edificio y que se ha propagado a otras 3. El barrio de Sarrià-Sant Gervasi está conmocionado por lo ocurrido frente a ese inmueble. En Barcelona está Ángela Sánchez. Ángela, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es lo que ha pasado?
Pues de momento se desconocen las causas que han desatado este incendio. Lo que sí podemos contar es que fallecido es un hombre de 93 años, residente en la séptima planta del edificio. También en la séptima planta se encontraba el joven de 18 años que ha sufrido quemaduras de tercer grado en el 50% de su cuerpo y que está en estado crítico en la unidad de quemados del Hospital Vall d'Hebron. Hay otra persona ingresada en estado menos grave. Los vecinos confirman que el fuego se ha declarado poco antes de las 10 de la mañana y que se han escuchado explosiones.
Hemos oído en un momento una explosión. No ha sido una explosión muy fuerte, pero sí que ha sido una explosión que ha alarmado un poco al personal que lo está viendo. Sí. A partir de allí, bomberos han continuado sofocando las llamas hasta que las han extinguido.
La explosión que he oído ha sido cuando lleva un buen rato el incendio. Antes no he oído explosión, igual ha habido una. Empezaba a las 10 de la mañana, más o menos.
No sé ni cómo ha empezado. La explosión la he escuchado dentro, sí, pero nada, cualquier explosión enseguida pues hace mucho estruendo.
Ha empezado en el sexto.
Ha ido subiendo.
Sí, ha ido al séptimo y al octavo.
Al menos 17 personas han tenido que ser atendidas además por intoxicación por humo y crisis de ansiedad. Muchos han tenido que abandonar el edificio saltando a las terrazas colindantes. A esta hora los bomberos siguen dentro revisando la estructura del edificio que ha quedado afectada, por lo que los vecinos podrían tardar en volver a sus casas. El fuego ya ha sido extinguido y los servicios de emergencias han empezado ya a retirarse.
Bélgica se ha convertido, que sepamos, al menos en el paraíso particular del expresidente de la Generalitat, en el paraíso de Carles Puigdemont. Allí continúa y allí parece que quiere seguir a pesar de que mañana tiene una cita con la Audiencia Nacional. Vamos a abrir ya la línea con la capital comunitaria. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Dice su abogado que de Bélgica parece que no se mueve y es más, que quiere que le interroguen allí.
Sí, Paul Bekaert acaba de proponer que el expresidente declare en Bélgica, país en el que se encuentra en estos momentos. Es algo que asegura ha conseguido ya con varios de sus clientes. Hoy no se ha visto públicamente a Carles Puigdemont, sabemos que está en Bruselas y que no ha vuelto a España como si han hecho otros exconsellers de su gobierno. Mantiene contacto permanente con su letrado. Entre ambos ya empiezan a diseñar la estrategia de defensa. Por lo que estamos viendo, no tiene intención de moverse de aquí, al menos a corto plazo, aunque viendo los últimos acontecimientos, Pilar, podría ocurrir cualquier cosa. Esta mañana no ha ido a la localidad de Tielt, en Flandes, donde su abogado tiene su despacho. Tampoco se le ha visto en el hotel del que salió anoche con el resto de sus exconsejeros.
O sea que sigue habiendo muchas incógnitas. Gracias, José Luis. El caso es que Puigdemont no es el único que mañana debe estar en Madrid, en la Audiencia Nacional. La juez Lamela también ha citado a todos los exconsejeros de la Generalitat.
Y todos poco a poco han ido recibiendo las notificaciones para declarar por rebelión, sedición y malversación en relación a esa declaración unilateral de independencia. Mañana ya veremos si se presentan o al igual que Puigdemont, dan la espantada anoche. Joaquín Forn y Dolors Bassa abandonaron Bruselas y viajaron hasta Barcelona en avión. A su llegada al aeropuerto del Prat fueron recibidos por banderas de España y gente que les increpaba y pedía su ingreso en prisión.
Joaquín Forn de la terminal, varios turistas que han llegado con la bandera de España gritando ¡Viva España! Al ex-conseller d'Interior Joaquín Forn, saliendo a gritos de fuera a fuera. A ver, un segundo, a ver si podemos hablar con él. Este es el grito en el aeropuerto del Prat. No puede salir Joaquín Forn, imposibilitado por estos gritos de a prisión, banderas de España.
Los que sí aseguran que van a estar en Madrid son los 5 miembros de la mesa del Parlamento catalán, que también están citados por los mismos delitos, pero en este caso no en la audiencia, sino en el Tribunal Supremo, porque todavía mantienen su condición de aforados.
Bueno, pues entonces la Audiencia Nacional espera a Puigdemont y compañía y a la vez sigue recabando información sobre el ex mayor de los Mossos de Escuadra, de Trapero. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esa investigación ha sufrido en las últimas horas un importante impulso con la incorporación del material que ayer requisó la Guardia Civil en varias comisarías de Cataluña.
Efectivamente, no fue una operación más. La Guardia Civil analiza el material incautado para poner a disposición de la juez Lamela en la Audiencia Nacional la totalidad de las grabaciones de radiopatrullas y también de los teléfonos móviles corporativos de los agentes el 1 de octubre y el 20 de septiembre. Han sido intervenciones en los centros de coordinación operativos de prácticamente las 9 regiones policiales en las que se divide Cataluña. A última hora se sumaron, según les puede adelantar COPE, dos de las que no había conocimiento hasta ahora, la de Hospitalet y la de Badalona. Estas dos cuentan con un servidor diferente al que se activa para estas grabaciones en el resto de comisarías, en el conocido como sistema WordNet, que graba todas las comunicaciones. Es el sistema ahora intervenido, como ya se hizo el pasado 19 de octubre en la comisaría de Ponent, en Lleida, o en el 112 en Reus. La Guardia Civil también se llevó ayer copia del correo electrónico del mayor cesado, José Luis Trapero. Con todo este material se intenta demostrar la inacción de los Mossos y hasta su participación activa a favor del referéndum ilegal. No estaríamos ante el comportamiento díscolo de unos cuantos Mossos radicales, como intenta ahora demostrar una investigación que abrió la anterior cúpula del cuerpo, sino como una decisión de la dirección política y operativa de Mossos, lo que investiga la juez Lamela, recordemos, que investiga al mayor Trapero por sedición.
El lío catalán también ha llegado al plano político con un horizonte sobre la mesa, las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. En Podemos ha abierto una profunda crisis con su marca en Cataluña, por ello hoy ha comenzado la consulta convocada por Pablo Iglesias en contra del criterio de Podem para ir en coalición con el partido de Ada Colau. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes. Las urnas virtuales han abierto a las 10 de la mañana. Ir en coalición con Cataluña en Comú es la opción que defiende Iglesias. No así Dante Fachín, el líder de Podem, al que sus bases ya dijeron en abril en otra consulta que no había garantías para integrarse en ese partido de Colau y Domènech. Ahora Iglesias le puentea con esta nueva consulta y Fachín dejaba claro ayer que no piensa participar.
Sea cual sea la respuesta, va a dar igual. Si deciden que sí, pues decidirán que sí. Y si deciden que no, se va a hacer igualmente. Surti el que surti, es farà el que digui Pablo Iglesias.
Se hará lo que diga Pablo Iglesias, resumía Fachín, entre otras cosas porque la votación se cierra horas antes de que venza el plazo para presentar coaliciones. No habría, por tanto, margen para, en caso de victoria del no, explorar otras alianzas con partidos contrarios al 155, sean o no independentistas, como quiere Fachín.
Es 1 de noviembre, es el Día de Todos los Santos. Hoy son muchos los españoles que se acercan a los cementerios para poner flores, para rezar, en definitiva, para recordar a los suyos. El de la Almudena, el cementerio de la Almudena en Madrid, es uno de los más grandes de España y también, en el pasado mes de agosto, por cierto, objeto de pintadas por parte de desconocidos.
Pintadas que han aparecido en todo tipo de tumbas, también en unas tan representativas como son las de Lola Flores y de su hijo Antonio, Ana Palacios.
Fueron profanadas 12 estatuas y tumbas del cementerio de la Almudena de Madrid, entre ellas el mausoleo de Lola Flores o el de la familia Calvo Sotelo. El cementerio se puso en contacto con las familias para limpiar las sepulturas. Raquel Blanco.
Los productos que se usan para quitar las pintadas son productos fuertes. Si por cualquier motivo se daña la piedra o se daña algún elemento, yo no me puedo hacer responsable de eso. Entonces, por eso siempre todo lo que se haga en una concesión privada tiene que estar autorizada previamente por el propietario.
Desde el cementerio se animó a las familias a poner una denuncia. A día de hoy se desconoce aún quiénes fueron los responsables, aunque la policía lo está investigando.
Como decimos, el cementerio de la Almudena en Madrid es uno de los más representativos de España, pero la verdad es que también hay otros cementerios en todo el mundo que destacan por sus características especiales. Personajes famosos enterrados, tumbas estrafalarias, los hay incluso de lujo. Es el caso de uno situado en Buenos Aires, corresponsal Ernesto Cocó.
Una visita a Buenos Aires no estaría completa sin un paseo por el cementerio de la Recoleta, ubicado en una de las zonas más caras y exclusivas del centro porteño. Inaugurado por los monjes recoletos en 1822, donde las familias más influyentes y poderosas de la ciudad han enterrado allí a sus seres más queridos rodeados de lujo y ostentación en forma de impresionantes mausoleos y gigantescas estatuas. Sitio de descanso eterno de héroes y presidentes, escritores y premios Nobel. Bóvedas que se destacan por sus diferentes características que le asignan un particular sello, desde la más antigua, que data de 1881, pasando por la más tierna, la romántica, la misteriosa, la soñadora, entre otras tantas. Incluso está la más dudosa, la que se le atribuye a quien podría ser un hijo de Luis XVI y María Antonieta. Pero este no es el único cementerio famoso. En la otra punta de la ciudad está el de la Chacarita, creado en 1871, que alberga verdaderos emblemas de la República Argentina, como el mausoleo con escultura a tamaño natural de Carlos Gardel.
Esto en Argentina. De Buenos Aires nos vamos a Viena, en uno de los Campos Santos descansan, claro está, pues algunos de los compositores musicales más conocidos del mundo, corresponsal Rosalía Sánchez.
Con cerca de 3 kilómetros cuadrados y 3.300.000 tumbas, el cementerio central de Viena es uno de los más grandes de Europa. Además del área católica, hay zonas protestante, ortodoxa, la muy famosa judía y, como si se tratase de una religión en sí misma, el área de la música, en la que están enterrados Beethoven, Schubert, Salieri, Brahms y, por supuesto, los Strauss. Hoy en día, ser enterrado allí supone todo un privilegio y exige un estricto protocolo, del que forma parte imprescindible uno de los empleados más conocidos de este cementerio, Jochen Streigert, un cochero que conduce la carroza de caballos negra con ribetes dorados en la que los fallecidos recorren su último trayecto. De los seguramente 700 viajes que ya ha realizado, en 5 de ellos llevaba personas que habían ocupado cargos verdaderamente representativos en ese país. El resto eran ciudadanos de la burguesía o personas que deseaban reposar aquí por haber mantenido una intensa relación con la ciudad. Debido a sus dimensiones, está permitido el tránsito de automóviles dentro del cementerio, excepto hoy, 1 de noviembre, para evitar atascos. Hoy circula en su interior solamente una línea de autobús. Y tan famoso como este cementerio son algunos de sus epitafios. Desde el señor Radulovic, fallecido en 2002 y que hizo imprimir sobre su lápida una foto suya con su Mercedes, hasta la del científico del siglo XIX, Ludwig Boltzmann, en cuya tumba aparece solamente una fórmula matemática que relaciona la entropía con el caos.
Pues de Viena a París, y es que la capital francesa no solo es conocida por su Torre Eiffel o por el Louvre. Sus cementerios se han convertido en toda una atracción para los turistas, así que nos situamos ya en París. Corresponsal Asunción Serena.
Los cementerios de París forman parte del patrimonio cultural de la ciudad y la gente viene del mundo entero para visitar las tumbas de personajes célebres como Jim Morrison, Chopin, Balzac, Berlioz o Brancusi. Los más famosos son los cementerios de Montmartre, Montparnasse y el del Père Lachaise, que es el nombre del que fue confesor del rey Luis XIV. Las tumbas reflejan los más variados estilos artísticos. Hay tumbas góticas, mausoleos griegos, ojos manianos. Algunos, como el de Oscar Wilde, se ha convertido en todo un símbolo. La tumba está coronada con una estatua titulada Flying Demon Angel, el ángel demonio volador, inspirado de un toro alado asirio. En la actualidad está protegida por un cristal para impedir que sus admiradores lo degraden con grafitis o dejando marcado un beso.
Mira, Antonio, te voy a leer un tuit. Queridos amigos, el mundo necesita santos y todos nosotros, sin excepción, estamos llamados a la santidad. No tengan miedo.
¿Y quién es el protagonista? ¿Quién es el autor de ese tuit?
El último tuit del Papa Francisco. De sus tuits hablamos a continuación.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Marco Asensio, buenas noches, Marco.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Eres reggaetonero a saco?
Bueno, me gusta todo tipo de música, menos...
Ponerte 5 segundos de una canción y tienes que decirme intérprete y título. ¿Es reggaetón?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Asensio, espera,
¿cómo?
Tu foto.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que en Verti vas a pagar siempre lo menos posible teniendo en cuenta tu perfil. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y participar del mensaje de Jesús. Abiertas para salir y ayudar a tantos. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Cuando tu padre entra en tu habitación para regañarte y dice...
Pero hija, ¿aún sigues ahí? Es muy tarde para estar en la cama. Y además, ¿qué hace toda esta ropa por aquí tirada?
Pero tú escuchas... Está claro que sabes pasar. Pues en el coche, pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
40 millones de seguidores en Twitter, que se dice pronto. Son los seguidores que supongo que siguen subiendo minuto a minuto, segundo a segundo casi, del Papa Francisco, con tweets como este último, Antonio, que acabamos de leer. Queridos amigos, el mundo necesita santos y todos nosotros, sin excepción, estamos llamados a la santidad. No tengas miedo. Pues Juan Vicente Bo es corresponsal de ABC en el Vaticano, es autor del libro Papa Francisco, píldoras para el alma, sus mejores tweets. Juan Vicente Bo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, es una cuenta con millones de seguidores, algo realmente increíble. ¿A qué se debe este atractivo?
Pues mira, hay como un par de secretos. El primero es el secreto general de Francisco, que es su coherencia, ¿no? Que él arrastra por el ejemplo. Pero en cuanto a los tweets en particular, a su curiosa mezcla de humanidad y espiritualidad en los tweets. Ese que has leído es perfecto para la fiesta de hoy. Uh-huh. Hay otros que son una llamada simplemente a la generosidad humana. Otros, por ejemplo, a tener confianza en el Espíritu Santo y acudir a él. Es un mix curioso de 500, ese libro son 500 tweets, que son cada uno de ellos un pequeño tesoro que se habían perdido porque se nos pierden en el ordenador y en el móvil, ¿no? Entonces, el secreto de que su cuenta siga aumentando de seguidores a un ritmo increíble es la riqueza humana de cada tweet y la espiritualidad.
Hablaba Pilar de 40 millones de seguidores en Twitter, el perfil del Papa en español roza, estáis rozando los 15 millones de seguidores. Juan Vicente, no deja ningún día de escribir en Twitter el Papa, porque vemos, y si analizamos el último mes, por ejemplo, el de octubre, no falló ni un solo día.
Sí, es muy gracioso, Antonio. Él tuitea todos los días a última hora de la mañana, excepto el mes de vacaciones. El Papa se toma para sus asuntos el mes de julio. Entonces, en julio tuiteaba cada dos o tres días, pero si no, el resto del tiempo, pues uno cada día, a veces dos, si hay alguna cosa de actualidad que requiere un comentario por la tarde o por la noche.
Claro, Twitter lo que tiene es que al final es muy efímero y que a ti te parecía un tremendo, una especie de desperdicio, ¿no? Que todos estos mensajes se perdieran. Supongo que ese también ha sido un poco la idea de recogerlo en estas píldoras del alma que tú has llamado, ¿no?
Sí, bueno, es que el criterio del Papa va por 1.400 y pico tweets, ¿no? Y ahí hay 500. Esos 500 son los perennes. Uh-huh. Son tweets que valen ahora y dentro de 10 años y dentro de 100. Hay muchos tweets que son efímeros, por ejemplo, cuando el terremoto de México o cosas que suceden en un momento determinado, ¿verdad? Y su cuenta es una mezcla de las dos cosas, digamos, de lo divino y lo humano, ¿no? Hay cosas de un momento determinado y cosas que son sabiduría eterna, ¿no? Y que él, muchas veces, si te fijas en ellos, luego es mucho más fácil verlos en un libro que verlos en el ordenador, porque ahí están como más estables, ¿no? Y se ven con más tranquilidad. Pero, en el fondo, su secreto, que es lo que me preguntaba hace un momento Antonio, es el del Evangelio. El Evangelio es muy tuitero. Está lleno de frases brevísimas. Dad y se os dará. Eso es un octavo de los 140 caracteres, ¿no? Una frase famosa, que es larga, dad al César lo que es del César y Dios lo que es de Dios, estos son 59 caracteres, es menos de la mitad de lo que cabe en un tuit, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchos de los tuits de Francisco son perennes, igual que esas frases brevísimas del Evangelio.
Estamos hablando con Juan Vicente Bo, que es corresponsal de ABC en el Vaticano, autor del libro Papa Francisco, píldoras para el alma, sus mejores tuits. Y yo ahora mismo, Juan Vicente, tengo abierto la cuenta de Twitter del Papa y veo cómo sube constantemente, no para de crecer esos retweets, esos me gusta, por ejemplo, en este caso, el último tweet que mencionaba Pilar. Con todos los tweets del Papa, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál crees que no te vas a olvidar jamás?
Bueno, hay uno que es el más breve, porque son tres palabras, y me acuerdo de él porque sentí que lo dirigía a mí como nos lo dirigía a todos, que era uno simplísimo, rezad por mí. En los viajes, nosotros los periodistas en el viaje de ida disfrutamos porque viene a saludarnos uno por uno en cada viaje internacional del Papa, y a la vuelta tenemos una conferencia de prensa, ¿no? Entonces, ese es un momento de comentar cosas un poco personales, breves, ¿no? Porque, claro, somos 40, 50 o 60, ¿no? Y cuando leí eso de rezad por mí, Pues, no sé, me sigo recordando siempre de eso porque es lo que nos pide siempre, ¿no? Y a mí me lo ha pedido varias veces en esas pequeñas conversaciones, y ahora que hablabas del crecimiento de la cuenta, yo le pregunté por esto cuando íbamos a Fátima el 12 de mayo de este año. Y le dijo, usted tiene 33 millones de seguidores en Twitter, ¿no? Que los leen con mucho interés, pero ¿los pueden utilizar también para meditar y para rezar? Y él me dijo, sí, claro, los tweets están siempre a su disposición, que los usen para rezar. Claro. Entonces yo empecé a buscarlos un poco con ese criterio, ¿no? De los que pueden servir para meditar, y quería titular el libro Tweets para el alma. Pero luego me di cuenta de que tenían un efecto terapéutico, ¿no?
Y quedó en píldoras para el alma, sí, ¿no? Entonces, sus mejores tweets del Papa Francisco, recordemos. Sí. Juan Vicente Boque, ha sido un placer charlar esta tarde del Día de Todos los Santos.
Un grandísimo corresponsal, Juan Vicente Boque. Se lo dije un día en Roma y se lo vuelvo a decir en este video de Acope en las Ondas.
Gracias.
Gracias, Pilar. Gracias, Antonio.
Y hasta aquí Lorena Fernández, porque en este 1 de noviembre... Buenas tardes. Te contamos también más historias en un minuto.
Sí, no nos cansamos de decirlo, de repetirlo, pero no por ello deja de sorprendernos. La Policía Foral de Navarra pillada a un motorista circulaba a 251 kilómetros por hora en plena autovía del Ebro. Atención al edificio que se ha construido en China. Tiene la forma de...
Cuéntanos.
Cangrejo gigante.
¿Qué dices?
¿Por qué un cangrejo
qué complicado
gigante?
Y yo qué sé por qué lo hacen los chinos. O sea, están sorprendidos con esta nueva excentricidad, pero hay que decir que en esto de construir edificios tienen más rarezas. Por ejemplo, construyeron un rascacielos de 57 pisos en tan solo 19 días. Y os pregunto, ¿sois fumadores? Sí, ¿no? ¿No?
En este caso, ninguno de los dos.
Ah, bueno, yo tampoco. Han decidido en Japón dar 6 días extra de vacaciones a los trabajadores que no fumen para compensar así los descansos de los que sí fumen.
¡Qué bien me parece eso!
Yo también lo suscribo, ¿eh?
Yo también.
Es un debate que está abierto aquí también en España, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, señor, se abre el debate. Gracias, Lorena.
A vosotros.
Bueno, pues ya tenemos la posibilidad de escuchar más información todavía, pero eso sí, será en la tarde con Espósito.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.